Aló. Bienvenido a Eso fue Sarcasmo. Esta semana hablando de mi nuevo trabajo, ya el segundo trabajo que he tenido aquí en Texas. Y hablando también de cómo me quiero retirar ya. Hablamos de cómo la gente antes en Puerto Rico se retiraba por la depresión. ¿Tú te imaginas? Yo poder retirarme por depresión, ya llevaría como 15 años retirado. Y también le metimos una gotita de saber de los Simpsons. Y las gotitas de saber son gracias a la gente de Patreon que escogieron esas gotitas del saber. Porque la gente de Patreon pueden escoger temas. Además de tener acceso exclusivo al spin-off de Eso fue Sarcasmo. Ahora que se llama High con Fabián y Cassandra. Que es exclusivamente para Patreon. Donde Cassandra y yo nos comemos los gomis los viernes por la noche y nos vamos en vivo. Y cualquier cosa puede suceder. Ya yo estoy tirando dos podcasts a la semana. Eso fue Sarcasmo. Y High con Fabián y Cassandra. Y estamos empezando todavía con el Patreon. Muchas cositas pueden ir surgiendo por el camino. Ya tenemos ese programita ahí bastante estable. Estoy consultando como la comunidad de Patreon que más podemos añadirle. Eso no te quedes atrás tú también. Como que únete al Patreon. El link está en la descripción del podcast. Te unes ahí. Y por lo que tú pagas un mes tienes 4 pedazos de contenido adicionales. Para complementar el podcast. Además de estar apoyando la producción de Eso fue Sarcasmo. No pierdas el tiempo. Métale mano al Patreon. Lo estamos pasando cabrón. Cada vez vamos creciendo más. Muchas gracias a la gente que ya se apuntaron ahí. Espero que la estén pasando bien. Vamos para el episodio rápidamente. Play the thing.
Eso fue Sarcasmo.
Fue lo único que había.
Eso fue Sarcasmo.
Lo escucho todos los días.
Eso fue Sarcasmo.
En el trabajo tú tranquilo.
Eso fue Sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Ahora que yo tengo mi nuevo trabajo.
Ajá.
Y estoy trabajando desde la casa. Uh-huh. Como que hay que hacer algo con los vecinos tuyos. Porque no son vecinos míos, son vecinos tuyos. Y el problemita que tienen, porque es como, estamos como con un secuestro, algún tipo de secuestro.
¿Qué?
Con esa gente. Porque esa gente siempre están haciendo la vida imposible. Y no es que sean gente mala, porque nunca, son el peor tipo de enemigos. El peor tipo de enemigos son gente que te hacen la vida imposible, pero no te hacen nada malo.
Ajá.
Y esa gente, a veces me han hecho cosas que me dan ganas de llorar. Me siento victimizado.
Yeah.
Pero no le puedo hacer una querella a la policía. Esta gente deberían todos estar en la lista ya. Todos ya deberían estar en la lista. Porque es una cosa agresiva. Pero no, ¿quién va a creer a uno? ¿Quién va a creer a uno? Con esa tocadera de puerta los fines de semana, ¿para qué?
Mira, puñeta.
¿Para qué? Yo estoy esperando, desde aquel día yo estoy esperando que esa vieja me toque la puerta a mí. Estoy esperando que me toque la puerta. Porque ella toca la puerta para mierda, para estupidez. Mira, nosotros no somos malos vecinos. Si es una emergencia, si alguien se murió allí, mira, toca el timbre, qué sé yo, y te ayudamos, o whatever. Mm-hmm. Pero danos algo que hacer, no para estupideces. No es para estupideces, y no trates estupideces con este sentido de urgencia estúpida.
Ajá.
Esta mujer nos tocó el timbre el sábado.
Yeah.
Esto es peor que lo de la otra vez, que básicamente te obligó a hacerle el pelo. Es peor. Toca el timbre. Y nosotros pichadera, porque ese timbre suena y nosotros como los gatos brincamos. Los gatos están tranquilitos caminando. Brincan. Y siguen caminando para otro lado. Brincamos para arriba. ¿Y quién carajo es? Normalmente son que dejan paquetes o cosas.
Sí.
Nosotros le pichamos. Le pichamos y whatever. Yo abro la puerta así. El otro vecino que está allá en la esquina, que ese sí no jode por nada. Que él ni me habla.
Ajá.
Y me dice, el vecino te está tocando la puerta. Y yo miro así, yo no va nadie. Más que a él sentado ya en la esquina, no va a nadie. Pero yo no voy a ir a buscarlo a él porque la persona que tocó se fue, eso no era tan urgente. Yo cogí, cierro la puerta, continúo con mi día. Al otro día, plim, plum. Y yo, ¿qué carajo tú quieres? ¿Qué carajo tú quieres, puñeta? Y nosotros vamos a pichar.
Sí.
Vamos a pichar. Y yo, plim, plum, plim, plum, plim.
Ay, qué me.
Y Cassandra dice, porque yo no me iba a levantar. Cassandra odia el ding-dong más que yo. Entonces yo estoy como que yo puedo vivir aquí mi vida entera, como que me morí. Plim, plum, plim, plum, plim. Y tocando la puerta.
Sí.
Y piensa, dime, ¿qué habrá pasado? Entonces uno va y abre la fucking puerta. Entonces uno abre la puerta ya sufriendo.
Sí.
Oye, ¿qué carajo puede ser? Yo estoy en nu. Yo estoy básicamente en nu. Cassandra está a mitad en nu. Y tú te habías pintado el pelo, tenías una bolsa plástica en la cabeza. Lo menos que estabas tú era presentable. Parecía la asistente de Aunt Jemima.
Literal.
Y tú como que, ¿qué carajo tú quieres? ¿Qué carajo? Y tú como que, ajá. Y ella, yeah, ¿qué quería? Regalarte su vacuum.
Sí.
Que tú tienes un vacuum ahí. Y tú like, no, no, está bien. No quiero vacuum. Yo tengo uno. No, vente, vente, para que lo busque. Vente, vente. Y yo, pero tú no ves que yo estoy aquí, like, fucking en nua.
Literal.
Y no, vente, vente, para que veas. Cada uno tiene que ir a buscar un vacuum que no quiere. Si tú... Porque es una cosa espantosa, como que ¿por qué tú no traes el vacuum?
Exacto.
Si eso es lo que quieres hacer, ¿por qué tú no traes el vacuum acá? Entonces Catana tiene que salir a dar la vuelta por el complex a la casa de ella a buscar un fucking vacuum que ya, no quería.
Que ya tengo
que ya tiene uno y ponerlo ahí. Más que ¿por qué? Para no, papá. Porque esa señora sí que jode.
Ajá, entonces lo hace, like, no lo hace de maldad, porque ella como que, ah, oh, que... Ah, pensé en ti primero, para no dárselo a otra persona. Yo, I don't
pero señora, yo tengo uno, tú no entiendes. Pero a la vez que ella no entiende eso.
Digo, es que thank you.
Porque tú no pudiste, tú no le llegaste a explicar que tú tenías uno. Tú simplemente estabas como que vamos a terminar esto lo más rápido
yo
posible.
Yo no sé qué me estaba hablando porque yo no lo entendí.
También, porque
ahí
tiene un acento ahí que eso no se le entiende tres cabezas, carajo.
Yo en uno pensé que estaba hablando hasta de un champú y yo como que, what? ¿De qué? What type, though?
Y acá... Ella a buscarle champú a Fabián, I guess. mínimo. Como ella tiene ese pelo tan lindo, voy a traerme el sassy champú. Esa es la marca que ella compra, el sassy. Yeah, mira, me trajo un champú, el Oh No You Didn't champú. Y acondicionador y pasta de diente y body wash.
Yo, okay. Y después vi que sacó ese vacuum y yo como que...
Y a mí yo me fui un bad trip, yo estaba bien ajebado, yo estaba en un bad trip tan cabrón, yo estaba a punto de irme a los puños con la vieja esa. Y yo, ¿cómo se atreve? Está en mi casa, ¿por qué tú estás invadiendo mi casa para mierda?
Para mierda.
Para estupideces. ¿Y tú sabes por qué hace la pendeja? Yo creo que esa es su fucked up way, su forma estúpida de como que pedir favores, porque no pasó ni media hora y ella volvió a tocar el timbre preguntando por qué, por tomates o cebolla.
Oh, bien. Y yo en mi vida he comprado.
¿Literal? Las cosas que nos dejan todos los días en la puerta, en el doorstep. ¿Alguna vez has visto un tomate ahí? Eso no es Hello Fresh lo que traen, eso no es Hello Fresh. Eso es DoorDash. Porque esas otras siempre están ahí también.
Ajá.
Uh-huh. La única cosa que yo odie más que esa invasión de privacidad. Y hemos hablado ya varias veces de cómo este apartamento está en un tipo de ángulo. Que cuando Cassandra ve la puerta por la mañana, yo siento que yo estoy en la Plaza de Colón. En la Plaza de Colón estoy yo. Expuesto por todos los ángulos.
Exacto.
Yo puedo ver mi trabajo viejo. Y ellos me pueden ver a mí. Yo,
y estoy en el sofá.
Yo en el sofá tirado así, lagañoso. Una cosa espantosa.
No, pero... I was losing it.
No, es una cosa. Es que esa es la última que lo voy a aguantar. Estoy loco que vuelva. Esa es la última que voy a aguantar.
Pero ayer tú estabas... Yo estaba ready,
ya yo estaba like me, porque yo estoy trabajando desde la casa ahora. Y si, yo no, imagínate yo en una llamada y esa mujer empieza con el clingum, 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 clingum. Que yo no puedo dejar una llamada y ya sigue. Es que nos vamos a la bofetada. Yo, señora, más vale que te estés muriendo. Más vale que te estés muriendo, me ama.
Literal, es verdad.
Ya me tienen cansado.
Y yo como ya no soporto al hijo desde que lo vi. Desde que lo conocí y está ahí de nuevo.
El hijo vive, como el hijo está loco porque Cassandra le jadique cargo. Ese es el vibe que él da. En su contra. No respira nada bueno. Uh-huh. Pero creo que se fue.
Cuando yo vine, estaba afuera.
Yeah. Pues yo no sé, ya yo no lo veo tan consistente. ¿Será porque no salgo de la casa? Lo que vamos a tener que hacer, los dos, trabajar de la casa. Tratar de desaparecer. Pero está horripilante, está imposible esa gente. Están haciendo la vida de uno imposible.
Y a mí es el fucking timbre. Yo porque sea...
Arrancarlo. Porque de ¡pam! Y de todo el fucking apartamento tiene que fucking sonar.
Y después lo tocan y lo tocan y después tocan la puerta. Como que,
¿por qué tanta urgencia?
Ajá.
Entonces yo estoy trabajando así en la casa, me toco clink, clink, y yo... Y esta vieja aquí, pero no, era una, era un pastor y una y otra tipa ahí. Pastor y la que probablemente está violando. Estaba como que, mira, vamos a abrir una iglesia ahí por el lado. Como que, do you guys have a church? Y yo, yeah, we have a church. Pling.
Yeah, church or chicken. Literal.
Y me iba a preguntar yo, ¿qué está allá abajo? El church que está allá abajo, muchacho. Fuimos al domingo, el domingo estábamos allí. El domingo. Chacho. Pero no puedo bregar, no puedo bregar. Entonces estoy trabajando desde la casa. No, no puedo bregar con la estupidez de esa gente. No, mi, la cultura mía de vecinos es, los vecinos no se hablan, no se miran, no hacen nada.
Exacto.
Pero si hay alguna situación de emergencia, pues uno trata de ser parte de la comunidad cuando sea necesario.
Y de emergencia de verdad.
Y de emergencia de verdad. Bueno, esa vieja viene a mí a pedir un favor o algo, pues si uno tiene, si de verdad no tiene tomate, pues uno le da un tomate, whatever.
Exacto.
Y si yo tengo una emergencia, pues yo le toco, pues así, pero no me vengas para mierda. Venga pa' mierda, señora. Fucking vacuum. Nosotros tres, como que, ¿quién tiene cara aquí de que no tiene vacuum?
Yo no sé.
Porque no somos nosotros. Nosotros no somos. Pone de mal humor. Me acuerdo y me pongo de mal humor rápido. Pues, y como ya pues, como ya escucharon, tengo un trabajo nuevo. Yeah. Vamos a ver cuánto dura este. Ya casi completando mi primera semana de training. Y ya estoy loco por retirarme. ¿Cuándo es que yo se supone que me retire?
Aquí el gajo se ha sentido.
No. Ahora a nosotros. Ya, ya eso hace tiempo que no sea a nuestra generación. El bracket es a los 67 para coger el seguro social.
No, pues, nada más.
En el ahora mismo la gente a los 62 cogen el 75% de su seguro social.
De seguro social.
Y a los 65 se lo dan completo.
Yo tengo
nosotros, para que nos den el mínimo, creo que es hasta a los 67 y para completo es a los 72. Yo 4 años muerto con mi cheque.
Y es verdad, porque mi compañera, ella tiene 67 con su seguro social y está metida trabajando.
Porque no se puede vivir con seguro social. Con el seguro social no se puede vivir. En Puerto Rico, pues, porque si la gente tiene su casa paga y no pagan, nadie paga el CRIM, no tienen ni título de propiedad, es la mayoría de esas casas.
Exacto.
Pero olvídate, free for all, y son millonarios la gente que tiene seguro social.
Yeah.
Pero seguro social lo que paga son 1,100, 1,200. Imagínate tú vivir con mensuales, que te llega el primero.
Ajá, para colmo, no, no.
Tú no pagas ni un apartamento con eso.
No, y carro, y aquí tienes que tener insurance y tú también.
Y si a los 70 años tú estás todavía guiando, tú eres una persona todavía, no tienes, nada. Eso no te da para nada. Tienes que tener eso, más el 401k y a ojo de eso. Y 20,000 mierdas.
Y trabajar.
Y un part-timecito por el lado. Un part-timecito por el lado para poder sobrevivir. La cosa está fea. Pero yo me quiero retirar ya. yo me voy para Puerto Rico. Uh-huh. Me voy para Puerto Rico. Allí me meto en cualquier, la primera casa que encuentre. Y toda la gente se mete allí por sus cojones. ¿Sabes cuántas casas abandonadas hay allí? Y coger el seguro social. Ya, si fuera como antes. Porque en Puerto Rico todo el mundo, hubo una época todo el mundo se retiraba por los nervios, pero eso era por joder.
Por los nervios, ya.
Yeah, chacho. ¿Cuántos años lleva Milagro González retirada? Como 35.
Más de los que ha trabajado.
Literal. Porque ella es una que siempre está peleando, yo que me jodí. Bueno, ya no dice joder. Yo que me maté allí 20 años en la Starkey y yo llevas como 30 y pico retirada. Siendo nada. Ella se retiró a los 55 años.
Y con una nena.
Mi mamá tiene 53.
Exacto.
Y a los 55 años va a retirar. Por los nervios.
Por los nervios.
Y se lo dieron rapidito. Pero ella jura que ella se hizo. Ella jura. Y se lo cuenta a todo el mundo que se le para al lado. No, yo un día a los doctores, como que, dice aquí en tu récord que tú te retiraste por los nervios en el 93. Y como que, pues mira, un día, yo me acuerdo que yo llegué un día a la Starkey. Y yo dije, ay, yo no quiero trabajar más. Y yo cogí y me fui. Y fui al psiquiatra de ella, que era Ariel Roja.
Uh-huh.
Que la última vez que supe a Ariel Roja, el FBI estaba en la oficina. estaba llevándoselo todo. Porque Ariel Roja, como que el 78% de Mayagüez se fue a coger seguro social por los nervios. Literal, porque el fraude... Puerto Rico es el sitio donde más fraude al seguro social hubo en todo Estados Unidos.
Dang.
Por eso que ahora no le dan el seguro social a nadie. A nadie.
You've ruined it. Thanks.
Sí, lo dañaron. Eso es lo que es mi abuela y las hermanas. Dañaron el seguro social, lo llevaron a quiebra. Porque es como que la matemática es, pues, cuando te retiras te quedan pocos años. No tienes... Pero chacho, se fueron overtime, la gente. Fueron overtime hace jato. Y ya fue. Y dice, ay, yo, no, yo cogí. Y mi abuelo se había acabado de morir también, que esa era otra cosa. Que ella no, que ella, cuando mi abuelo se murió, ella quedó viuda a los 55. La que ella perdió la mente como por 2 años. Sí. Ya volvió como 2 años después. Ya no, yo me vestí de negro y fui allí con un pañito para secarse las lágrimas. Y ahí que Ariel Rojas le hizo un par de preguntas y que pasó a las millas porque ella no se hizo de más. Porque entonces todas las compañeras de ella, ya hasta aquí iban, porque esa era la fiebrecita. Yeah. Y a muchas de ellas las negaban porque ellas cogían y se ponían un zapato de un color, otro de otro.
Ya, yeah, exagerando.
Le metían de más. Se iban over. Decían que se ponían 3 relojes, like, ese tipo de cosas pasaba todo el tiempo. Cuando eso se convirtió en la fiebre, todo el mundo estaba con esa mierda. Y se los negaban porque como que hasta el mismo doctor estaba like, cabrón, no puede ser así, no puede ser tan exagerado.
Exacto.
Y mi abuela se cree que ya se hizo exitosamente.
Que se hizo.
Ya se hizo. Eso lo habrán mirado por encima nada más. Uf. Solamente porque se cree que me está engañando a mí. Se lo merece. Con la cara de orgullo que ella tiene hacia ella misma. De lo cabrón que le está quedando. ¿Sabes qué? La que ella le dieron el seguro social por depresión. Imagínate si dieran el seguro social por depresión.
Puñeta.
Te hubiera ido a quiebra más rápido ya. Ya yo estuviera colectando. Tú y yo estuviéramos, mira, los caminantes del mundo. Todas las mañanas, ningún tipo de problema. Y lo dañaron. Otra cosa más que esa generación dañó completamente. Que la gente, esa generación de gente vieja lo dañaron todo para nosotros. Sí. Y después dicen.
Después hablan.
Porque ya casi en Puerto Rico no dan ni acomodos razonables en los trabajos. Porque antes daban ahora todo el mundo quería coger acomodo razonable, nadie quería hacer nada, se jodió, ahora no, todo el mundo se está haciendo, se jodió todo
sí,
el mundo.
Sí, sí.
Porque mi abuela se cogerá otra, que yo me acuerdo cuando yo era chiquito ya todavía trabajaba. Ella trabajaba de conserje en una escuela. Y ella no hacía nada. Ella no hacía nada porque era vieja. Pero estaba allí todavía. El trabajo de ella era abrir y cerrar el portón. Eso es lo único que hacía. Y me acuerdo que en verano, que era ella la única que estaba, porque no tenía ni director de esa escuela, ella se sentaba en la oficina, la silla de la secretaria todo el día allí, esperando que alguien llegara. Ya como que ya yo limpié todo lo que yo iba a limpiar.
¿Sí?
Y yo, pues es verdad, ella es vieja, ya no puede hacer nada. Sin embargo, ella con 59, 60, 61, mira, uno lo piensa ahora, mira, con una escoba y disimula por lo menos.
Disimula, exacto.
No, es que a mí me operaron. La gente vieja se cree que lo operan una vez y es para toda la vida. Para toda la vida. Venga, Cassandra lo operan de la espalda. Imagínate tú toda la vida. No, yo soy operada de la espalda. Yo no puedo hacer nada. Y esa es la actitud de estos viejos siempre. Chacho, si yo tuviera una peseta por cada vez que mi abuela dice que la operaron del corazón para salirse de algo. Yo la he visto diciéndose a la policía para salirse de tique. Que ella la operaron del corazón hace 18 años. Y eso explica por qué ibas a 45 en una zona de 35. Y yo, no, es que yo soy viuda y me operaron del corazón.
Rápido, tira las tarjetas.
Sí, tanto, bla, bla, bla. Chacho, gracias a Dios que no es negra en Estados Unidos, porque si no, rápido, yo soy negra. Sí, negra, es racismo. Ah, esto es racismo, como no es negro, ¿verdad? Como no es negro, ya sería de esa gente.
Sí, ahí sí es.
Pero uno no, ya uno no puede. Ahora la generación de nosotros somos los que nos quejamos mucho.
Ajá, exacto.
Nosotros nos quejamos mucho. Ay, ahora están la generación de ahora. Después que lo quebraron todo, se sirvieron con la cuchara grande, hicieron lo que les dio la gana, todavía están por ahí dando tumbo.
Porque están jodiendo por ahí.
Exacto, y uno, el problemático. Los millennials y ahora los otros. Yo ni sé cómo se llaman estas otras generaciones.
Los Gen Z.
Los Gen Z y los Zoomers. Porque ahora ya está otra, ya está dos debajo de nosotros. Parece mentira. Porque yo juro que tengo 20 años. Pero yo soy un niño. Yo soy un niño todavía. Cuando Steve el de Blues Clues habló los otros días, Address the Nation. Ese hombre lo escucha más que al presidente. Yo decía, pero ¿por qué le están haciendo tanto show? ¿Hasta quién le importa si esto es de chamaquito? Y mientras lo estoy diciendo, estoy haciendo la matemática en mi mente. Y yo le. Ay, bien, ¿no? Sí, probablemente los chamaquitos no saben ni de qué están hablando. Esto es estrictamente de adulto.
Sí, for adults only.
Literal. Es verdad que somos los adultos más ridículos del mundo. Ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, veo el punto de esta gente.
Que el tipo volvió para apologize.
Sí, tuvo que hacer una... Y la gente todavía... Y eso es noticia internacional.
A mí no me coge.
Y no, porque nuestros padres no están como esperando un mensaje del tío Nobel. Ni de Sandra Saiter, ni nada por el estilo. Aunque estaría bueno. Estaría mal.
Sí, has aceptado, Sandra, si escuchas.
Pero Sandra, ya lo que le queda a Sandra. Bendito. Que la última vez que supe estaba descojonada, by the way. Y el tío Nobel tiene Alzheimer. Todo el mundo está chocando.
Sí. Que can join the list.
Exacto, una de la lista. Es más, vamos a decir, vamos a mencionar a la gente que no tiene problemas mentales. Vamos a mencionar a las personas que no están en decadencia cognitiva. Porque es un poquito más fácil. Porque yo creo que hasta yo estoy en decadencia cognitiva. Ya, Cassandra ya ha visto las señales. Ya me ve de momento perdido en el pasillo.
No, que, es por aquí. Vente,
tú ibas para el sofá. Yo, ay, sí, el sofá. Uy, pero una cosa espantosa. No esperas que la esta pandemia está descojonando a la gente mentalmente. Like, Dagmar está en decadencia.
No,
like,
es Dagmar, bendito, sí.
Yo no, I'm not kidding, yo no estoy vacilando. Dagmar siempre ha sido cookie. Uh-huh. Y siempre está en un silly goofy mood. Pero Dagmar está en decadencia.
Que se tire su mensajito también pronto. Sí.
Yo me pongo a escuchar The Howard Stern Show. Yo lo escucho normalmente. Y la co-host de Howard, Robin, la está perdiendo. Pero una de cosa verdad, triste. También. Se confunde lo que está diciendo, repite las cosas, y yo estoy like, anda pa'l cara, esa mujer tiene como 68 años o algo así, como que tampoco es tan vieja.
Pero
ella le dio cáncer, hace años le dio un cáncer espantoso, que ya estuvo años, que estuvo hasta con una bolsa de esas para el excremento y toda la cosa, uh-huh. Le tuvieron que sacar todos los intestinos por meses, para después volvérselos a poner, no sabían si iba a poder usar su sistema digestivo otra vez, alguna loquera.
Yeah.
Y ella está como que su sistema inmune está como de comprometido de por toda la vida.
Uh-huh.
O sea, ella literalmente no ha salido ya en casi 2 años de su casa. Yo creo que ella está.
Sí, la eso tiene
volando en canto.
Uy.
Y ella allí. Y Howard Stern, like, si esta cabrona se jode, yo no sé qué yo voy a hacer.
Exacto, ¿qué va a hacer?
Se retira. Yo no sé qué hace ahí. Ese es otro que yo no sé ni qué hace ahí. Que se cogió 2 meses libre y cuando volvió estaba más encabronado y no veía nada y... Hecho canto también. Pero él físicamente se está descojonando. Y yo creo que lo peor que hicieron fue cogerse 2 meses libre. Porque, like, Howard Stern, ellos dos llevan 40 años haciendo ese programa.
Uh-huh.
Y, ¿sabes? Ellos no eran gente, ellos eran Eye of the Tiger. Ellos lo lograron a tajo limpio todos esos años.
Sí.
Y era 5 días a la semana, 5 horas a veces más de programa de radio. Like, si acaso 6 semanas de vacaciones. Dividía como que una semanita aquí, una semanita allá. Eso era dale que estarle. Década, sí. Tras década, tras década, tras década. Ya cuando en el 2010, por ahí 2011, él como que se cansó de la mierda y lo cortó a 3 días a la semana.
Ok.
Y un montón de semanas. Y semana de vacaciones por joder.
Sí.
Trabaja una y se va a 2. Así. Y poco a poco. Pero ahora se cogió por primera vez el verano libre. Me voy en junio, vuelvo después de Labor Day en septiembre. Y yo creo que es lo peor que hizo. Porque ya ellos están en una edad que como que para parar lo que llevas haciendo toda tu vida y volver a arrancar. Y volver.
Uh-huh.
Está pasando como la Comay. Es como, anda, ¿y ahora cómo carajo yo hago esto? Como que vale, esto como que no. La que le hizo el primer programa y al otro día dijo, muchacha, ayer cuando yo terminé el show yo por poco me desmayo. La mujer mía me tuvo que cargar casi a la cama. Y la gente no está para esos tajos. No sé, el mundo está cambiando tan rápido y nuestro cerebro, los cerebros de todo el mundo no están procesando bien. Todo el mundo está como que descojonándose todo el mundo poco a poco. No se sabe qué es de la vida de nosotros. Pero yo me quiero retirar, como estaba diciendo.
Sí.
Yo no sé por qué. Yo llego a ser el 10% de los chavos que hizo ese hombre. Yo no hago un podcast más. Yo no hago uno más. Si acaso uno al mes, yo estaría ya uno al mes. Cómodo.
Y por Patreon.
Exacto. Como que nada, que ni me vean, porque no quiero que me vean poniéndome viejo tampoco. Yo no sé por qué la gente se quedan ahí y ahí y ahí y ahí. Que se convierte parte de su vida. Yo siento que esto, yo lo puedo dejar. A mí me gusta hacer esto, pero yo lo puedo dejar.
Sí, que no estás tan into it.
Y hubo un punto en mi vida como que yo estaba like, oh, esto es lo que yo no le dan. Yo lo puedo dejar, tranquilo. Sin que se me quede nada por dentro. Sin que se me quede nada por dentro, yo lo puedo dejar. Lo que pasa es que pues... Todavía me quedan unos truquitos debajo de la manga. Todavía me queda cajera.
Sí.
Pero ya, pero cuando yo vea que se acabó, se acabó. A mí no me queda nada por decir ya.
¿Y vas a hacer mensajito o vas a hacer un Steve y te vas? Nada más.
No.
Vas para college.
Steve es el único que se tiró esa mierda.
Te vas para college.
Steve es el único que se tiró esa mierda. Porque todo el mundo cuando se va lo anuncia. Tiene participación. Pues coño, hasta David Letterman lo dijo un año, como que un año antes. Lo dijo en abril del 2014 para irse en mayo del 2015. Uh-huh. Okay. Y lo que la gente no sabe, cuando tú lo dices con tiempo, la gente te mama el bicho todo el fucking año.
Ya.
Yeah. Te conviertes en la gran jodienda hasta. La gente que no se retira nunca se entera lo mucho que la gente lo quiere. Uh-huh. Porque la gente lo toma por lado. La gente lo toma por lado. A menos que tú seas una cosa bien brutal y que empieces a patinar una cosa bien cabrona como Chori Castro. Que Chori Castro tuvo un farewell tour de como 5 años. Que ya no estaba ni coherente, pero todavía trabajando en radio todos los días, lo llevaban a todos lados. Y la gente, homenaje en todas las esquinas. Donde quiera que se paraba, que estaba tan odio, donde quiera que se paraba, le daba un cuadro, una medalla.
Nada más decorado. Y like,
Ahí tienen que retirar. Like, el día que David Letterman, porque David Letterman tuvo 33 años haciendo esa mierda ahí. Dale que es tarde. Todos los días también. Que ahora el mismo día, que él también se arrepiente de haberse quedado tanto tiempo. Uh-huh. Y cuando Jimmy Fallon entró a las 11:30 a coger el Tonight Show, que trajo el Tonight Show a Nueva York por primera vez en 50 años, yo creo. O algo así, 48. El David Letterman se jodió. Like, ahí fue, esto se jodió de verdad. Porque él era el programa más caliente de la televisión por esos 2 o 3 años.
Ajá.
Y toda la gente que iban a sus giras publicitarias a Nueva York iban a Jimmy Fallon.
Uh-huh, okay.
Y como Letterman tenía ya esa costumbre vieja de que tú no puedes salir en Jimmy Fallon el lunes y el martes salir en Letterman. Tiene que ser gente que no ha salido ahí. O sea, tiene que haber un espacio entre los shows y bla, bla, bla. No como ahora, que literal alguien va a promocionar una película y tú te lo encuentras hasta en la estufa. Hasta en la estufa te lo encuentras.
En todos lados.
Pues la cosa se puso bien fea, que de momento él estaba con gente que yo ni él ni yo sabían quién era.
Y él la estaba conociendo allí.
Y te lo juro, yo dije, Jimmy Fallon estrenó, yo dije, esto se jodió. Él como que trató de pujar por 3 semanas. Y yo preocupado, yo pensando, oye, este se jodió. Y al otro día, efectivamente, mira, me voy a retirar. Y yo, coño, por lo menos lo entendió.
Sí.
Y la noticia de que él se iba a retirar fue tan chocante y tan de eso que eso fue lo que lo impulsó a terminar ese año como que on top.
Mm-hmm, good.
Esa era la última ficha que le quedaba. Y yo, pues cuando se joda todo, mira, plap.
Uh-huh.
Y ahí se fue en el farewell tour y olvídate. Y como 25 millones de personas vieron el último programa, 13 de millones de personas vieron el último mes. Y era Oprah, Tom Hanks, Lady Gaga, todo el mundo ahí like sacándoselo y sí, metiéndoselo en la boca. Ese es el truco. Eso es lo que voy a hacer yo.
Okay.
Cuando yo vea que a mí no me queda más nada, me voy a como un Steve. Yo me digo, mira, ya llevo tantos años haciendo esto, bla, 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 me voy tal día. Uh-huh. Así que empiecen. Quiero escuchar lo que tienen que decir sobre mí. Y ahí toda esa gente que me odia empiezan uno detrás del otro.
Exacto.
Y no, like, tú te imaginas, like, toda esta gente que ahora están bien pegados, que están en su peak, toda esta gente se van a retirar algún día. O se van a acabar, o se van a morir. O peor, se van a poner como Howard Stern, que están ahí que no saben ni qué carajo. ¿Tú te imaginas tú y yo? 68 años, 69, y tú patinando ya, y yo, like, anda, partida. Y yo en silla juega. Y yo, pues, yo mientras pueda hablar, yo lo hago, se joda todo. ¿De qué yo estaba hablando? Horrible.
Ay, ¿y qué material vas a decir? ¿Qué material vas a decir ahí?
A mi abuela todavía. Bajao. Yo me tiré un milagro los otros días. ¿Un qué? Milagro. ¿Un qué? Un milagro. Milagro. Y celebrando aniversario hoy, el aniversario número 63, que mi abuela Milagro murió. Cositas así, me imagino. Cositas así. Pero y hablando de mierda, como que me cagué encima 2 veces ayer, como que debe hacer algo así.
Eso, tú sabes que eso pega.
Sí, eso está pegado ahora. Eso está pegado. Cuando yo empecé no estaba tan pegado. Ahora está pegado. Y que yo lo que quiero ver es, yo quiero ver a Chente, a el nivel Howard Stern ahora. Yo quiero eso, yo quiero ver a Chente viejo. Que por cierto. Que por cierto, como que yo no sé, la pandemia no así. Pero yo creo que no es ni la pandemia. Chente está en un espacio bien raro de su identidad. Porque aquí vemos Chente todos los días.
Y esa es la cosa.
Nosotros somos un Chente household. Aquí Chente es la comay de esta generación. Todos los días a las 6 de la tarde aquí se pone Chente. Y no sabemos ni de qué carajo está hablando, pero...
Pero lo vemos y lo criticamos y lo aportamos y ya.
Sí, somos parto, vamos, somos unos estudiosos de Chente.
Sí, sí. Y brega, la cosa es que brega.
Brega, yo me lo gozo todo. El programa que no gozo todo. Hay otra que yo estoy, yo no sé qué carajo está pasando. Uh-huh. Yo perdí el hilo, yo escucho el podcast de Chente desde que empezó, yo perdí el hilo en algún punto. Ahora es baloncesto, a veces como que
los reggaetoneros.
De momento hay como que personaje, como que gallo de producer, alguien y qué sé yo. Y tú estás ahí como que, ok. El de mi familia ahora está pegado allí. Yo no sale, yo no sé. Literalmente. Chente es el ejemplo de todo lo que tú haces para no tener que hablar de tú mismo en tu podcast.
¿Ya?
Yeah. Para no tener que hablar de tu propia vida y de eso, porque... Porque el podcast que más me gusta de Chente es el de Libero.
Ajá, a mí también.
Que de verdad se pone más personal y qué sé yo. Pero hasta ese lo ha dejado de hacer porque ya él como que no quiere seguir indagando.
Sí, sí. Que de
Libero tampoco. Como que quieren tener esa línea entre su vida personal y eso. Pero cuando tú haces eso como broadcaster, para poner una palabra, ahí es que la cosa te empieza a afectar. Porque Howard Stern es igual. Like Howard Stern y Robin y toda esa gente, ellos siempre fueron hardcore por 30 años de todo sobre su vida, todo. Ajá. Cada detalle. Pero le costó divorcio, malas relaciones con sus hijos.
Oh, God.
Un montón de cosas. Él está como que quiere arreglar su vida y como que ahora no voy a hablar de mi vida privada. So voy a dejar que un montón de escritores me pongan dos o tres mierdas en el escritorio y yo literalmente las leo en el programa.
No, puede haber un happy medium.
Tiene que haber un happy medium, ¿verdad? Yo siempre estoy tratando de encontrar el happy medium.
Debe haber.
Yo siempre trato de buscar, pero es que no hay forma de ganar. Con el podcast nada más que yo hice la semana pasada, no hay forma de ganar.
Ah, ya, pero...
Ahí insulté yo a medio mundo. Todo el mundo se ofendió.
Sí. Después nadie te hablaba.
Todo el mundo y su madre se ofendió del podcast de la semana pasada. Pero bueno, tiene tratando de hacer la cosa interesante. Intentándolo, tal vez. Pero, gente, hablamos otro día porque en el Patreon...
¿Sí?
Hablamos más en el Patreon. Si me sigo olvidando, tengo que ahora todos los podcasts yo tengo los temas y tengo uno que hago como un tease.
Tease.
Ese es el tease de Chente, pero eso lo demás en el Patreon lo analizamos. Uh-huh. Porque aquí tenemos unas opiniones de Scofield y de Audi, aquí somos fans y tenemos mucho que decir. Pero y no le vamos a decir, pero hay una persona aquí que es Team Audi y hay otro que es Team Scofield todo el tiempo.
Yeah,
pero... No sabe decirle el nombre, pero es Team Scofield all the way. Pero eso es en el live, en los famosos live de Patreon, que es el spin-off de Eso Fue Sarcasmo, que es Jai con Fabián y Cassandra. Nosotros nos comemos los gomis los viernes y arrancamos. Y lo que pase, pasa en vivo y a todo color. Esto es editado. De que aunque ustedes no lo crean, yo digo cosas controversiales aquí que después corto.
Tiene que cortarlo.
Increíble. Me dice, coño, este cabrón corta, imagínatelo.
Pues sí.
Imagínatelo. Vamos a llevar de esto, de un 11, que fue lo que dije, vamos a cortarlo un 9, vamos a bajarlo un 9.
Pero a mí me gusta todo, porque a veces te sale random, tú como que, yo debería cortar tal cosa del podcast. Ay, no lo voy a cortar. Y después lo edita, tú sabes que corté tal cosa del podcast, porque es que tú sabes.
Sí, no. Y todo depende, porque a veces creo que quedaron mucho más cabrón de lo que yo pienso, y a veces como que eso no quedó tan cabrón para la mierda que voy a recibir.
Yeah.
Y hay otras veces que yo estoy like, no sé qué cortarlo bien cabrón, y lo escucho yo, la puñeta, todo quedó tan cabrón, que se joda todo. Pues ha pasado. Uh-huh. El de la semana pasada yo iba a cortar como 25 minutos, cuando antes de, en mi mente, yo como que, yo hay que contar ahí como que tanto. Ya yo me voy a escucharlo, yo me lo estoy gozando todo ya. Déjalo. Esto es mi arte. Hablar mierda así de la gente, ese es mi arte. Eso fue porque yo fui a este mundo. Ay, Dios. Pero hablando de cosas que como que del mundo cambiante. Esto yo siento que es como que una buena idea. Por lo menos en papel. Vamos a ver cómo se hace. Pero ABBA, después de 40 años, tiró un álbum nuevo que está cabrón, by the way. Que nosotros aquí estamos hablando de gente que se toman una pausa y después volver, es difícil.
Yeah.
Esos cabrones tiraron un álbum y es un álbum de ABBA como si hubiera salido en el 83. Como que anda para el carajo, qué cabrón está esto. Like, súper brutal. Y anunciaron un concierto, pero el concierto va a ser virtual.
Okay.
Like virtual reality.
Oh.
Y lo que la gente va a ver en el virtual reality son ellos jóvenes. La que ellos están trabajando con el estudio de George Lucas de efectos especiales, eso que hacen a la gente joven.
Uh-huh.
Y ellos van a usar como que los stickers eso en la cara y toda esa cosa, yeah. Motion capture, porque no quieren ser unos viejos chochos en tarima.
Uh-huh.
Y van a ofrecer este concierto así, con literal, con sus versiones jóvenes. Y sabes que ahora esa tecnología está bien, hija puta. Ya. Yeah. Entonces, eso, y enseñaron el póster de ellos así joven, así, que como que se nota un poquito. Sí, que sí. Chachi, se veía bien cabrón. Yo, like, coño.
That's a good idea.
Ese será el futuro, que para que la gente, los Jonas Brothers en 40 años, como que nos vamos a vernos como nos veíamos.
Please.
Que se vea así bien, para que la gente, porque yo creo que eso es bueno, porque la gente va a pagar el concierto. Primero, pueden ir, cualquier persona en el mundo puede ir al concierto. Lo que necesita es comprar el ticket.
Ajá.
Que esa otra, que creo que una de las doñas de ABBA le tiene miedo a volar. Que por eso no quiere hacer una gira ni nada de eso. Que esa otra. So, ellos van a hacer un estudio, van a hacer ese concierto. Todo el mundo que quiere ir puede ir. Lo vas a sentir así en virtual reality. Y se va a sentir como que es el 83. Tú tienes 20 años. Mm-hmm. Ellos tienen 20 años. La vas a pasar cabrón.
Yeah.
Y yo estoy like, wow, ¿hasta dónde hemos llegado?
Ya, yeah, suena cabrón.
Sí, ¿verdad que sí? Pero yo, suena, en papel suena cabrón.
Sí.
Hay que ver cómo se tira esa pendeja. Y llevan como 5 años tratando de eso, esa tecnología.
Uh-huh.
Lo anunciaron hace tiempo, ahora lo volvieron a anunciar. Porque a veces anuncian cosas y después la gente pichea. Pero ahora como que ya, we figure it out, lo logramos. Ahora que estamos en pandemia y el mundo es diferente, ahora más todavía. Creo que para el 2022 que viene esa pendeja.
Mm, ok.
Eso hay que ver, eso hay que verlo. Estoy muy interesado de ver cómo es la pendeja. Y eso probablemente eso se convierta en el estándar.
Sí, esa es la cosa.
Ya, vamos a suponer que Robin le dé a Alzheimer y la ponga en un asilo. De momento, Howard tenga a una mujer haciendo de Robin, literalmente con unos stickercitos en la cara y digitalmente la convierten en ella y toda la pendeja y le cambian la. Porque Disney tiene esa tecnología ya.
Uh-huh.
La que ellos tienen personajes ya que el que está en el disfraz habla y sale como Mickey Mouse.
Ah, ya.
Yeah. Eso existe. Yo no sé, el entretenimiento.
Yeah, es que es verdad, él tiene que evolucionar.
El mundo se está jodiendo, pero el entretenimiento promete. Si vamos a tener que estar encerrados en unos domos porque el mundo literalmente te desintegra cuando sales al mundo. Como que, coño, tienen que haber cosas buenas para ver.
Sí, sí.
Igual que el team, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre bien, pero el Disney para las rides y las atracciones y todas esas cosas tienen un nombre para su equipo. Son como que los Imaginators o el Imagination, qué sé yo. Son un literal, le ponen un nombre bien como si vivieran en Lilliput.
Ajá.
Pero literal son ingenieros, robóticos, genios, gente que está literalmente buscando cómo hacer que esas ilusiones se vean reales.
Yeah.
Y ya los animatronics están creando robots que piensan y hablan y te pueden tener una conversación contigo. Los otros días estrenaron a Groot, a Baby Groot, y Baby Groot, actual size Baby Groot, caminando y hablando como si nada. Parecía que había salido de la película.
Uh-huh.
Y dicen que ese es el futuro para los meet and greets.
Oh, okay.
Como que ya no va a ser, vas a ver a Groot y obviamente alguien un disfraz de Groot.
Uh-huh.
Y como que vas a ir a ver a Woody, y Woody en vez de ser un juguete es una cosa enorme allí en el parque. Va a llegar al punto que Woody va a ser literalmente un juguete robótico. Como un chiquito así, cogido de la lengua. Wow, ese fucking Woody de
That's
la película.
So cute.
Yeah. Esto es lo que viene por ahí, el Baby Groot y el Hulk. Como que el Hulk grande va a ser el fucking Hulk grande y va a hablar y se va a mover como el que sale en la película.
Porque son los Transformers que ahora y es como que impresionante. Yo como que, wow.
Pero los Transformers, como no tienen que tener tantas de eso en la cara y eso, pues es más fácil. Pero allá están perfeccionando todo eso de las caras y toda esa mierda. Y eso va a ser una bendeja. Cuando un día salga ese Mickey, literal es el Mickey sin camisa, el pantaloncito rojo nada más caminando allí por el parque y tú le cantas. Pues carajo. Llegar al punto que esos holograms, muchachos, te puedan meter en la cara y todo.
Yeah. Oh, pues sea tan cute, pero un Woody chiquito para caminar.
Te vería cabrón, un Buzz Lightyear. Estaría cabrón. Y esos nenes chiquitos, chacho. Ahí sí que los nenes chiquitos eran blow their mind.
Yeah.
Porque nosotros ya.
I'm jealous de esos nenes que literal, it hasn't happened, literal, but I'm jealous.
Literal, la primera vez que yo vi a Mickey Mouse fue en el castillo de Añasco. Que yo, con los 4 años, ese, yo estoy bastante seguro que Mickey no anda por Añasco. Of all places.
Añasco.
Mi Mickey ahí, craquero. El Miguelito crack original.
Sí.
Con la cara pintada. Literalmente su cara es una cabeza así de que cogieron una bola y le pusieron papel de periódico pegado así. Después lo pintaron por encima. Un paper mache de esa pendeja. ya Winnie the Pooh. Yo tengo una foto con un Winnie the Pooh ahí. Que tú sabes, hay caretas de esas, cabezas enormes de esas caretas que tienen como unos flaps para que tú te los metas por dentro. Yo tengo una foto con el Winnie the Pooh con los flaps por fuera. Literalmente el cuello le guindaba y lo tenía como un bib para comer. Y yo...
Yo no he conocido a Mickey.
Ya mismo. Posiblemente vamos para allá, ya mismo, a conocer a Mickey. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Mickey, el de Disney, yo me emocioné como si yo hubiera visto un artista. Me acuerdo que lo abracé y todo. Yo tenía como 12 años, ya era bastante grande. Y hay una foto por ahí de yo abrazando a Mickey. Yo era como, oh my God, ese fucking Mickey. El de Disney on Ice. Uno piensa que es el mismo Mickey.
Exacto, para todo el mundo.
Ese Mickey anda por ahí. Sabrá Dios a quien yo estaba abrazando. Sabrá Dios. Y ahora, la última que yo fui a Disney, vi a Mickey palpadeando. Esa misma cara parpadeando, moviendo la nariz. Y Yolanda, por carajo.
No, my Mickey.
Sin embargo, conmigo frío, tieso el cabrón. Pero ahora, con estos niños chiquitos, el más carismático, el más que habla. Bueno, pero vamos a la gotita de saber, que la gotita de saber las escogieron por Patreon. En un poll, porque ahora la gente te escoge su gotita de saber. Y de todos decidieron el más básico, of course, los Simpsons.
Ah, ok. Tú nunca me dijiste las opciones, o no sé qué.
Creo que era como que... No me acuerdo qué era. Era... Yo sé que era Seinfeld, los Simpsons y otra cosa, pero no me acuerdo qué era la otra cosa. Whatever. Pero escogieron los Simpsons. Y una de las cosas que me comentaron en el Patreon es que explicara eso de cómo los Simpsons lo predicen todo en todo momento. Y la cosa es como que los Simpsons no es que los Simpsons sean Nostradamus. Primero, han pegado un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Pero hay un montón de otras cosas más que simplemente como que ellos hacen parodia de eso después. ¿Qué pasa? Y la gente la saca screenshot y hacen memes. Y como que o hacen un Photoshop ahí bien al garete.
Yeah.
Yo vi una vez un meme que estaban pasando por ahí que los Simpsons lo predijeron, y era este Chief Wiggum, que es el de la jefe de la policía, con la jodilla encima de un muñequito que se parecía a George Floyd. Uh-huh. Yo estoy bastante seguro que ese caso, no es que yo esté keep up con los 900,000 episodios que hay, pero yo estoy seguro que eso no pasó en la serie. So, no es que los Simpsons lo predicen todo, es que el mundo ha llegado al punto que se ha convertido en sátira. Los Simpsons son sátira de la vida americana, del mundo. Y para su tiempo, pues era como que bien exagerado con las cosas que pasaban. Pero era haciendo sátira de los problemas que tenía Estados Unidos. Nada que como Estados Unidos ha seguido en el mismo patrón todos estos 30 y pico de años y poniéndose peor. Yeah. Pues ya en comparación, literal, los Simpsons parece un fucking documental. A este punto. Pero cuando Lisa dijo que Donald Trump iba a ser el presidente en el 2016, ya lo dijo como un chiste. Como quien dice, como va la cosa y como lo bruta que es la gente en el 2016, esto probablemente esté pasando. Ja, 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 ja. Y pasó. ¿Por qué, pues? Porque no, era como yo. Ellos piensan que la gente es bruta, pero no es para tanto. Pero
le dan el benefit
de la duda. El beneficio de la duda es el peor error a este punto que tú lo puedes dar a la gente. Entonces, otra cosa que también quiero especificar sobre los Simpsons. Es como Matt Groening, que es el creador de los Simpsons, es el cabrón con más suerte en el planeta Tierra. Porque okay. Él no tiene nada que ver con el éxito de los Simpsons. Prácticamente nada. Él era un tipo que hacía cómics. Un comic book writer e ilustrador. Y hacía unos dibujitos bobos porque no era la gran cosa. Y su cómic se llamaba Life in Hell. Que eran unos conejitos. Y era crónica de vivir en Los Ángeles, cuando él se mudó a Los Ángeles jovencito, y estaba struggling por ahí, pero él hacía cómics de esos conejitos, viviéndolo el día a día, las cosas que le pasaban, y pegó, él tenía como un cult following localmente, y se estaba pasando por ahí, que literalmente los publicaba él solo por ahí.
Ajá.
Y cuando James Earl Brooks, que es el productor de Los Simpsons, y un tipo que ha producido televisión y ha sido escritor, por años. Bueno, que estábamos hablando de Mary Tyler Moore los otros días. Él es uno de los creadores y productores de The Mary Tyler Moore Show. Y actualmente escribe y produce Los Simpsons todavía. Este tipo tiene un lifespan de televisión enorme. 50 y pico de años. Más, también es director de cine y ha hecho un montón de películas. Él estaba haciendo un programa de variedades con una mujer que se llamaba Tracy Ullman. Y quería como unos cortitos animados para el programa, entre medio de los sketches y las cosas. Uno, para enseñárselo al público mientras ella se cambiaba, porque ella hacía un montón de personajes. Y dos, para incluirlos en el show. Y le gustaba lo que Matt Groening estaba haciendo, se lo invitó para hacer esos cortitos pequeños.
Ok.
Invita a Matt Groening. Matt Groening no tiene donde caerse muerto, un chamaquito como cualquiera otro. Le informan cuando él está en la sala de espera. La like, mira, by the way, como que lo que tú des ahora, como que cualquier cosa que se use en este show es propiedad intelectual de Fox y de James Earl Brooks y bla, bla, bla. Y está la ganda, porque ahora lo único que yo tengo son estos conejos. Yo no voy a hacer esta fucking... Yo no voy a dar lo único que tengo. Uh-huh. Deja pensar en otra cosa. Y en la misma sala de espera, cogió y dibujó una familia. Porque déjame dibujar una familia aquí apuradito.
Ajá.
Porque pues los 80, familia, era algo normal que se estaba viendo por ahí, que decir los Cosby, los Married with Children, los esto, los otro. Lo dijo una familia. Y todos en la familia tienen los nombres de su familia. El papá de Matt Groening se llama Homer, la mamá se llamaba Marge, la hermana se llamaba Lisa y la otra hermana se llamaba Maggie. El único nombre que cambió fue Bart, que era el nombre de él.
Ok.
Que, y como pueden ver, hasta inventando nombre, el tipo es medio malo.
Hey.
Todo el mundo tiene un nombre normal menos Bart. Pues él creó ese dibujito y le puso los nombres hacia arriba. Pla, 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 pla. Y iban de ñez. Mira, podemos hacer un sketch de esta familia y situaciones pequeñas así domésticas. Una idea muy original. Sí. Situaciones domésticas de esta familia y bla, 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 bla. Y empiezan a hacer esos cortitos y son bien diferentes a como la serie terminó siendo. Uh-huh. Los personajes son bien distintos. Literalmente cogen actores que ya trabajaban en el show de Tracy Ullman para hacer las voces y todo eso, todo a chip, y hacen dos o tres cortitos de dos o tres minutos, pero pegan y la gente como que le está llamando la atención y son interesantes, muchísimo más que el show de variedades.
Okay.
La gente que trabajaba en el show dice que la gente en el público se reía más de los cortos, like, cuando ya empezaba otra vez a hacer sketch era como que no pueden poner otro shortcito de eso. So deciden, vamos a hacer esto a media hora. Que eso no había para hacer un sitcom de adulto en prime time, de animado, no había pasado desde los Picapiedras en el 66.
Okay.
Habían pasado como a ese punto 30 y pico de años, algo así. Era una idea, como que decían, ah, ya eso no se puede hacer. Eso pasó porque los Picapiedras fueron los primeros y después no volvió hasta los Simpsons.
Mm-hmm.
Entonces como que yo creo que eso fue una vez, eso no va a volver a pasar, bla, 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 bla. Pero vamos a ir, pero ellos querían tirarse y lo hicieron. Y como Fox todavía era nuevo para ese tiempo, no tenía muchas cosas, pues le dio el break de hacer la media hora. Y ellos empiezan a hacer la producción y James Earl Brooks contrata a Sam Simon, que era un amigo de él, que era escritor de comedia, que había trabajado en un montón de sitcoms clásicos de la época. Él era ese tipo, el escritor como que resuelve lo todo.
Ajá.
Este tipo era el showrunner, el escritor, producía el show. Un jack of all trades, ya un veterano de sitcoms. Pero mira, para que cojas esta idea de Matt Groening y lo conviertas en un sitcom. Con él, Sam Simon y James Earl Brooks y Matt Groening. Supuestamente que ya Matt Groening, ya yo te dije la contribución de él.
Y ya eso era punto.
Ya yo te dije lo que él hizo. Entonces, el que contrata todos los escritores de los Simpsons es Sam Simon. Ahí van los vecinos otra vez. Ahí va, ¿tú ves cómo son? No sé si los escuchan, pero... Ahí están jodiendo otra vez. Sam Simon contrata a todos los escritores. Diseña a todos los demás personajes. Y crea a todos los demás personajes de los Simpsons. Como que él... Porque él también sabía dibujar.
Okay.
Y había trabajado en cosas animadas de escritor también. So, él literalmente diseñó a Mr. Burns y a Smithers. Y que si a Flanders y todos estos personajes. Uh-huh. No, y este va a ser el religioso. Y este va a ser el greedy. Y poco a poco va diseñando a esta gente y contrata a los mejores escritores de comedia de ese momento.
Okay.
Y chamaquitos que tenían una buena reputación, como que los Conans y los Hot Young Writers que habían por ahí.
Ajá.
La gente que querían hacer algo diferente. Lo único y diferente de la comedia.
Ajá, exacto.
Entonces ponen este show y el show hacen los primeros 3 episodios, que es la primera temporada. Y para que una serie animada en prime time fuera costo efectivo, pues tenían que, ahí fue que se inventó eso de llevar las series animadas a Corea para que la hicieran a precio de pescado bombado. O sea, literalmente ellos hacen 2 o 3 dibujos en Estados Unidos, como uh-huh. que para guiar.
Para guiar.
Uh-huh. Y los in-betweens, que literalmente todo el trabajo lo hacen en Corea. Uh-huh. Hay gente que están a 3 centavos la hora. Yeah. Se muere uno y los que cogen y ponen y a otro.
Y exactamente igual.
Y literal. Y uy, lo seguimos por ahí. Y esa es la primera vez que eso se hizo. Cuando regresa para atrás los resultados del primer episodio, horripilante. La animación es horrible. El test screening, esto va a ser un papelón. Esa gente en Corea, yo no sé qué estaban haciendo. Pusieron a gente de colores que no eran. La gente cambia de color de momento. Las cosas cambian de sitio. Todo está mal hecho. Y esto se jodió. Pero como quiera, dijeron, vamos a ir, vamos a terminar la temporada ya para que ya estamos aquí. Para por lo menos cobrar las 13 semanas. Uh-huh. Y lo terminaron. Y después, como que mejoró un poquito. Tuvieron que literalmente ir a Corea a meterle 2 bofetas allí al que estaba manejando eso. Y pudieron mejorar hasta cierto punto el final de la temporada. Y Fox le dio el break. Ellos se supone que estrenaran en septiembre. Le dio el break de no estrenar en septiembre. Esperar hasta diciembre. Okay. Entonces el episodio de Navidad era uno de los mejores que había salido. Entonces los cambiaron de orden y pusieron los peores al final de la temporada. Ajá. Y estrenaron con el episodio de Navidad. Y después de esa primera temporada tuvieron que cambiar un montón de cosas. Como que creo que consiguieron otra compañía en Corea que era un poquito mejor. Como que en vez de 3 chavos vamos a pagarle 6 chavos ajá. la hora. Para que la cosa mejore un poco. El canal le dijo que no hicieran a Smithers negro. Porque Smithers original, su primera aparición Smithers es negro. Y ellos como que no podían poner a Fox, le dijo no hagan a Smithers negro. Porque no pueden hacer el único personaje negro en el show. El sirviente del millonario.
Ajá, ok.
El boy, el que está trabuliendo el jabo. Uh-huh. Y el Sam Simon es como que no es como que el ayudante, lo ayuda y está detrás de él y que se llama, pero él es gay y está enamorado de él. Como que él fue el que dio ese concepto. Y él, no, tiene que sacarme ese personaje. Pues deciden empezar a hacerlo blanco.
Sí.
No, amarillo.
Amarillo.
Deciden empezar a hacerlo amarillo, fuck it, vamos a hacerlo amarillo y vamos a culpar la compañía. Porque uh-huh. todavía ellos como que... Hasta los otros días siguieron disimulando que eso fue un error de allá de Corea. Lo hicieron negro. Y si te fijas, todos los personajes negros de la serie, para esa época, las primeras 2 o 3 temporadas, el doctor, como que empezaron a hacer, como que la nota, ellos cogieron la nota que le dio Fox y lo llevaron al otro extremo. Ah, pues la gente negra va a ser el doctor, el otro va a ser el mejor amigo de Homero, que trabaja en la misma planta.
Yeah.
El otro va a ser policía, igual que los otros policías, como que para machar.
And the good
todo.
One.
Ajá. El que no está, el menos moro, el que siempre le dice al otro que está haciendo algo mal.
Ajá.
Chief, yo no sabía que tú podías poner el puño completo en la boca. Hay cositas así. Ah, pues empiezan a hacer eso. El show pega una cosa cabrona. Y Sam Simon sigue corriendo el show porque él es el showrunner oficial uh-huh. del show. Pero a Matt Groening no le está gustando la atención que está cogiendo Sam Simon. Porque era un poquito obvio que él era el que estaba cogiendo la máquina.
Uh-huh.
Y él que tenía la teoría del show y cómo lo quería hacer. Y él tenía esta visión de que esto... Porque se ha animado, no quiere decir que Homero le van a dar con un sartén y va a rebotar como si nada. Le tiene que doler.
Uh-huh.
Las cosas tienen que ser reales. Hay una gran pelea, es uno de los primeros episodios de la serie, es el episodio ese clásico que Homero se tira por la patineta por el bajanco ese enorme.
Yeah.
Y literalmente se cae. Pues ellos lo querían hacer como el coyote y coge camino, que de momento sale como si nada. Y él como que no, este tipo se va canto. Quiero ver hasta sangre. Y tú te fijas, hay un poquito de sangre. Like, cuando lo están sacando uh-huh. la tercera o cuarta vez que se cae por ahí para abajo. Y todas cosas que se perdieron después en el camino. Pero él fue el que empezó con esa visión y hizo el show diferente. Y la tensión entre él y Matt Groening siguió creciendo. Luego empecé la segunda temporada, la tercera temporada. Y hasta que finalmente en la tercera temporada lo botan. Botan a Sam Simon. Y el show estaba, en su tercera temporada, el show apenas estaba pegado, pero apenas comenzaba. Nadie sabía la bestia que realmente se iba a convertir. Se lo querían sacar. Él tenía un contrato bastante jugoso ya para ese momento. Y él de suerte negocia un clase de negocio. Y negocia que su nombre siempre esté en los créditos. Y un porcentaje, que para ese tiempo eso era una cosa, un porcentaje de todo lo de los Simpsons.
Ok, ya. Yeah.
Por el resto de su vida. Y él nunca más volvió a trabajar en ese fucking show. Nunca más. Y solamente hablaba peste del show y de los creadores y de todo el mundo y que esa gente. Y Matt Groening y la otra gente que se quedó trató de como que super under the rug, como que él no existió. Todo es Matt Groening y James Earl Brooks. Y él no hizo nada allí.
Uh-huh.
Él no hizo nada. Él tuvo los primeros años y qué sé yo qué más. Y literal, él contrató a la gente que se convirtieron en los showrunners. Yeah. Y corrieron ese show hasta los otros días. De que uno de ellos, Al Jean, todavía está cogiendo el show. Que lo contrató el mismo Sam Simon. Y Sam Simon, con todo y que no trabajaba, siguió ganándose cientos de millones al año. Pero cientos largos, uh-huh. Like 600, 800 millones al año. Y él era un animal advocate de esto, like bien exagerado. Uh-huh. Una cosa es que todo su fucking dinero, la mayoría, porque ya él tenía dinero de otros sitcoms. ¿Sí? Él tenía un montón de sitcoms pegados, él tenía un montón de millones ya. So, esos cientos de millones lo tiraba a otras cosas. Él compraba solo circos completos, los compraba a millones para soltar los animales nada más.
Okay.
Like, fuck it, nos fuimos por ahí. Y siguió, y hizo eso por décadas y décadas. Le dio cáncer, y un cáncer inoperable que se iba a morir. Más todavía, lo regaló todo. La casa, lo de eso, lo otro, bla, bla, bla. Cuando finalmente murió, lo había gastado todo, casi todo lo había gastado en comprando esos zoológicos. Compró literal esos barcos que están rescatando ballenas allá en donde están, donde quiera que están maltratando gente y donde quiera que están salvando a alguien. Probablemente él metió chavos ahí.
Exacto, contribuyó de alguna manera. Creo que hay
un barco ahí salvando manatí en yo no sé dónde y se llama The Sam Simon.
No, ok.
Y los únicos millones que dejó en su, como que en su estate, y el dinero que todavía entra, son para sus pejos. Las mascotas que dejó, uh-huh, viven en la casa de él, con su mayordomo, con su staff, like, son pejos que tienen jardinero, pool boy, como que mayordomo, le hacen compra, los pejos están ahí chilling todavía. Chilling todavía. Y creo que el plan es cuando se mueran esos pejos, como que coger pejos, más pejos realengo y dejarlos todos viviendo en esa mansión ahí interminablemente, porque el dinero de los Simpsons sigue saliendo, sí, uh-huh, y sigue llegando. Y todavía los Simpsons empieza cuando mientras nosotros en Univision escuchábamos, ahora veremos bla 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 bla, lo que sea que el nombre del episodio, dice created by Matt Groening y después dice developed by James Earl Brooks, Sam Simon y Matt Groening. Ese fue el gran twist que le hice. Pero en verdad es creado por Sam Simon y James Earl Brooks y Matt Groening. En verdad es creado por los tres. Uh-huh. Pero no, el Matt Groening tiene que llevar el created by Matt Groening. Matt Groening nunca, nunca en los 30 y pico años del show ha escrito un episodio. Ha trabajado como escritor. Ha sido head writer. Nada. Él es productor ejecutivo y de la boca para afuera.
Ajá, exacto.
Los primeros 10, 12 años del show, él iba dos veces a la semana a ver los episodios, mm-hmm, y a leer los libretos. Y si no le gustaba algo, pues decía, ay, no me gusta que hagan eso, ¿por qué no veo? Ahora, hace como 20 años que no, ni va.
¿Eh?
Yo solamente va a coger los cheques. Y sabe dibujar a Bart y a Homero, lo sabe dibujar. Ese es su gran
exacto.
Claim to fame. Entonces, y la cosa es que el show es tan largo, que eso solamente es una gotita de saber. Uh-huh. Solamente, yo todavía estoy en season 7.
Ajá.
De los Simpsons. Entonces esto hay que hacerlo como que empezar.
Exacto.
La próxima vez que hablemos de los Simpsons, pues te hablamos de otra cosa detrás de los Simpsons. Porque son demasiadas cosas para cubrir. No tenemos tiempo. A lo mejor en el Patreon, si alguien se mete al live. Si alguien se mete al live, porque el live de Patreon, todos los Patreons lo quieren ver después a su conveniencia. Y el live es como, el live solamente para verme en video, porque la gente lo escucha así on demand. Si alguien se mete al live y a Jebatón me pregunta más de los Simpsons, pues le puedo tirar una gotita en el Patreon. O si no, pues cada vez que retomemos el tema así por aquí, le damos un cantito más.
Coma.
Un sprinkle más.